Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. A 4 semanas de las elecciones generales, España sigue sumida en la constitución de parlamentos autonómicos que salieron de las urnas de mayo. El más complicado estaba siendo el de Extremadura, hasta que esta mañana la popular María Guardiola tendía la mano a Vox para rebajar la tensión y propiciar un futuro acuerdo. Además, hoy se han constituido las Cortes de Valencia, que van a estar presididas por la diputada de Vox, Llanos Massó. Y a esta hora se constituye la Junta General del Principado de Asturias. Hasta allí nos vamos, en el Parlamento Autonómico, Borja García.
Y aquí va a ser un presidente del PSOE el que va a presidir la Junta, Juan Cofiño, que en los últimos 4 años había sido vicepresidente, en este caso, del Gobierno. No esperamos sorpresas durante esta sesión que está arrancando ahora mismo. Están los diputados a punto de comenzar a constituir la mesa de edad. El PSOE va a ostentar también una vicepresidencia de la mesa y el PP la otra. Las dos secretarías recaen en el propio PP y en Izquierda Unida, fruto de las negociaciones con el PSOE. Unas negociaciones que a partir de ahora ya se van a intensificar para la formación de Gobierno. Tienen hasta el 6 de julio para anunciar la fecha del pleno de elección, de investidura, mejor dicho, que quedará pospuesto, eso sí, después de las elecciones generales.
La normalidad vuelve poco a poco a Rusia tras el intento de sublevación del grupo de mercenarios Wagner y sin conocer todavía si tendrá consecuencias a largo plazo. De momento ya ha declarado día festivo en Moscú al comprobar que las milicias de Prigozhin abandonaban el país. En Estados Unidos, sin embargo, aseguran que la revuelta muestra auténticas grietas en la autoridad del presidente Putin. Y los ministros de Exteriores de la Unión Europea centran su reunión de hoy en valorar la situación y tanto en Rusia como en la guerra de Ucrania. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Lo primero que ha quedado claro esta mañana en el Consejo de Exteriores, cuya fecha fue fijada hace tiempo, por cierto, es que el apoyo a Ucrania se mantiene sin fisuras y, de hecho, está previsto que hoy aprueben allí en Luxemburgo una nueva partida de ayuda militar. A su llegada, Josep Borrell ha hablado en nombre de toda la Unión Europea como alto representante. El poder militar de Rusia se está resquebrajando y eso afecta a su sistema político. Y no es bueno que una potencia nuclear como Rusia pueda entrar en una fase de inestabilidad política. La guerra lanzada por Putin, ha dicho Borrell, y el monstruo que creó con Wagner le está mordiendo a él ahora.
Cerca de la mitad de los españoles están convencidos de que tienen que dejar nuestro país para desarrollar su carrera profesional. Una fuga de talentos por falta de oportunidades laborales. Pero hay más datos, Sefi García.
Realmente, Sofía, los últimos datos desmienten la idea de los ciudadanos. Víctor Mulas es de Randstad.
La cifra actual es la más baja de la última década. 2 de cada 1000 españoles se van al año y no tenemos la certeza de que sea siempre por motivos profesionales, así que no parece que pudiese ser un fenómeno tan masivo como inicialmente podamos pensar.
Son menos del 1% y por debajo del 0,12% en la franja de edad que va de los 25 a los 49 años. Mucho que ver tiene la sensación de vacío que nos dejó la crisis de 2008, asegura Mula. Entonces, más de 2 millones de trabajadores se vieron obligados a emigrar. También la falta de datos, incluso de los retornados de entonces, como ahora.
Me paso al sector TIC. Sigo en investigación como tal, pero sobre todo en gestión de proyectos europeos. O sea, ahora mismo estoy en temas de ciberseguridad, de 5G y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones.
Hay músculo en España para absorber la oferta, nos aseguran, aunque aún así 2.700.000 españoles residen fuera de nuestro país.
Y hoy nos preocupa el estado de salud de Carmen Sevilla. La cantante, actriz y presentadora de 92 años de edad se encuentra ingresada en estado grave en el madrileño hospital Puerta de Hierro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. El Real Madrid cierra el capítulo de renovaciones, Bruno Casar.
Y lo hace con Luka Modric. Noticia última hora, ya es oficial, va a continuar en el conjunto blanco una temporada más y con esto el Real Madrid cierra en principio su mercado de fichajes tras renovar a Nacho, Ceballos, Modric e incorporar a José Luis Bellingham. Donde acaba de arrancar el mercado es en el Barcelona con la oficialidad de Gundogan, que ya es jugador azulgrana para las próximas 2 campañas con otra opcional y una cláusula de 400 millones de euros. Este lunes reseñamos además el número 1 del ranking ATP de Carlos Alcaraz, al que regresa tras conquistar su primer título en hierba en Queens, va a afrontar Wimbledon, que arranca la semana que viene como número uno del cuadro. Madrid va a coger además los próximos europeos de atletismo de selecciones que se van a celebrar en el año 2025 y tenemos noticia de última hora en ciclismo, informa Eri Frade. Ya tenemos el equipo oficial del Movistar Team que va a liderar el Tour: Enric Mas, Mateo Jorgensen, Nelson Oliveira, Antonio Pedrero, Rubén Guerreiro, Gregor Mühlberger, Gorka Izagirre y Alex Aramburu.
Continúas en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Estás en Herrera en COPE. Ya lo sabes, una hora por delante, en este caso en este 26 de junio de 2023, después de un fin de semana muy caluroso. Hablamos de calor, pero claro, también hablamos de que esto significa que estamos en verano y eso significa otras cosas. Porque hoy es oficialmente el primer lunes sin colegio para 8 millones de alumnos. El paraíso para ellos. Bueno, casi 3 meses de vacaciones en principio sin obligaciones. Claro, aquí viene el quid de la cuestión. ¿Deberían hacer algo de repaso del curso para que en estos meses no olviden todo lo que han aprendido precisamente a lo largo del año? Hay opiniones de todo tipo, pero qué mejor que empezar escuchando precisamente a los pequeños, como Joan, de 9 años, que lo tiene todo muy clarito.
Joan, ¿te gusta hacer deberes en verano?
No.
¿Pero nada? ¿Un poquito?
No.
¿Nada? ¿Ni repasar?
No.
¿Y leer?
Sí.
Sí, leer, pero el resto como que no. Sofía Güera, buenas tardes.
Se lo ha pensado mucho Joan, ¿eh?
Sí.
Muy buenas tardes, John. Lo cierto es que empezará para ellos el paraíso, ¿eh? Pero para los padres empieza el infierno, ¿eh? Empieza casi 3 meses de tira y afloja, de discusiones, de problemas. Los padres con el cuaderno de vacaciones en la mano, con los deberes que nos los llevamos si hace falta al pueblo, a la playa, a donde haga falta, para que el niño no se olvide de leer y escribir, ¿no? Hay padres que, bueno, se libran de que sus hijos tengan ese repaso veraniego. Ahora les escucharemos, pero antes queremos escuchar lo que los profesores dicen a los padres. Beatriz Juárez es la madre de Joana, quien acabamos de oír. A ellos les han aconsejado hacer actividades lúdicas con las que también se refuerza lo que han aprendido durante el curso.
Hagan un diario de sus vacaciones, que si viajan, que busquen información de monumentos, lugares importantes, que visiten exposiciones. Para las matemáticas, para repasarlas, dicen que mejor con la vida cotidiana, sin que ellos se den cuenta, plantearles problemas, enseñarles a manejar cantidades de dinero pequeñas. Y si queremos reforzar un poco más lo que es el curso, podemos comprar un cuadernillo de verano y ya está.
Hombre, aplicación de lo estudiado, pues está bien esta opción. Se trata de ir metiendo poco a poco a los pequeños en actividades cotidianas que les sirve para recordar lo que han aprendido en el curso. Y si los padres quieren también, pues oye, un ratito de cuadernos de vacaciones.
Esa es la línea en la que están muchos profesores. Es lo que también les han dicho en el colegio, por ejemplo, María Cuesta. Es mamá de otro niño de 9 años.
Dicen que es aconsejable que lea todos los días un poquito y que estudie las tablas, hagamos multiplicaciones, sumas y eso, para que no se lo olvide. Por ejemplo, ahora Enzo, que tiene 9 años, pues le hace falta seguir un poquito con la rutina para que no se lo olvide las tablas de multiplicar ni cómo se hace una división.
Claro, es que a determinadas edades sí que es importante el repaso porque, por ejemplo, las tablas de multiplicar no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Todos te acordarás eso de cantar 4 por 4, 3 por 4, pues eso.
Todavía lo hago así.
En 3 meses a un niño tan pequeño, pues es que es normal que se le pueda olvidar, ¿no? Así que, bueno, pues eso, repasar, repaso y repaso.
Aunque hay padres que tienen claro que el verano está pues para que los niños disfruten, desconecten, en esa línea está José II, que es padre de una niña de 12 años. Dice que con las buenas notas que ha traído su hija, claro, ahora cualquiera le dice lo contrario, ahora merece descansar.
En el colegio de mi hija Paula sí que mandan deberes de repaso todos los veranos, pero bueno, debido a su esfuerzo durante todo el año y que saca buenas notas, pues evidentemente no lo obligamos y por supuesto ella tampoco suele hacer nada durante el verano, excepto algún libro y poco más.
Pero cada maestrillo tiene su librillo también en esto de la crianza, ¿no? Todos los padres que tienen hijos con buenas notas no ven la necesidad de, bueno, pues de estar disfrutando. Es el caso de Carmen Rubio, una mamá de un niño de 7 años que opta por el repaso porque cree que, bueno, con 3 meses da tiempo para todo.
Si el niño hubiera ido mal en el cole, por supuesto que haría deberes y repasaría. De hecho, incluso yendo bien, A mí me gusta que durante el verano repasen. Están de vacaciones, pero creo que dentro de las vacaciones deben de tener ciertas obligaciones y no olvidar lo que han aprendido. Si durante 2 meses no tocan los libros, cuando llegue septiembre, pues es como volver a empezar.
Bueno, pues en esa semana los padres acuden a las librerías para comprar los cuadernillos de verano. Y algo más, como nos cuenta Pablo Balda, que es gerente de la librería Libro Ideas en Valencia.
Ahora justamente de cara pues, a las vacaciones de verano, normalmente si tenemos un repunte de venta de pues típicos cuadernillos de toda la vida, de actividades, deberes para diferentes edades. Y también es verdad que bueno, los profesores suelen recomendar que los niños lean libros libros para su edad, y suelen venir bastante pues solicitando este tipo de libros recomendados.
Mira, como nos dice Pablo, lo que más recomiendan los profesores durante el verano, y me parece muy bien, es leer al menos 1 o 2 libros. Eso es en lo que más inciden.
Normalmente los niños que suelen estar en primaria, que es desde pues 5 o 6 años hasta 11, 12 años. O sea, suelen ser las edades que más consumen este tipo de libros. Normalmente les suele gustar los libros de aventuras. Hay diferentes colecciones muy, muy buenas que nosotros recomendamos, y normalmente aventuras y fantasías.
Pues eso está muy bien, y nos ha sorprendido el que, bueno, ahora que los niños están tan acostumbrados a estar con tablets y móvil, ¿no?, que sigan acudiendo a la librería, ¿no?, sigan yendo a por los libros y sigan leyéndolos en papel.
Es verdad que, bueno, pues ahora los niños tienen diferentes opciones, pueden leer pues en pantalla o en papel, pero afortunadamente los padres seguimos prefiriendo que lean en papel, y creo que es una costumbre que no se debería perder.
Y aprovechando que Pablo también tiene hijos, pues le hemos preguntado, ¿estás a favor o en contra de las actividades de repaso?
2 meses, casi 3 meses sin realizar ningún tipo de actividad, no creo que sea buena. Tienen que no perder el hábito de leer que suelen coger durante el resto del año, no perderlo en verano, además tienen mucho tiempo libre. Y también, evidentemente, pues realizar diferentes actividades, ya sean algo de matemáticas o incluso lengua.
Bueno, hemos escuchado el punto de vista de los niños, los profesores, los padres, los libreros, pero ¿y los profesores? Bueno, pues son los que en septiembre reciben a los niños y toman el pulso de cómo llegan tras el verano. Palma García ha estado en esta situación en los 26 años en los que ha trabajado como profesora en el Colegio Puerto Blanco, en Algeciras, en Cádiz. Ahora es profesora tutora del grado de Magisterio de Infantil de la Universidad UNED en el campo de Gibraltar, o sea que sabe de esto. Por cierto, antes de saludar a Palma, en 2019 fue nombrada mejor profesora del mundo en los Global Teacher Awards. Yo recuerdo que lo contábamos aquí, así que es una voz bien autorizada. Palma, a bote pronto, ¿cuadernillo de vacaciones, sí o no?
Hola, buenas tardes. Bueno, cuadernillo de vacaciones o actividades de repaso, me da igual, pero sí, rotundamente sí.
¿Y a qué edad se recomienda que los niños, bueno, pues se dejen de hacer repaso, o es que no deben hacerlo? Porque sobre todo me imagino que en determinadas edades, como son las infantiles, el cerebro les va muy rápido, ¿no? Y hay que aprovechar, ¿no?, ese momento de estímulo.
Yo pienso también que los deberes, la palabra deberes tiene una connotación negativa. De hecho, ahí se ha hablado como, si mi hija ha salido bien todo el curso, pues no tiene por qué hacer deberes de repaso. Y yo lo llamaría actividades de repaso. Y se puede empezar desde educación infantil. Es decir, puedes hacer muchísimas actividades porque vas a trabajar lo que son los hábitos de estudio, que llevas todo el curso trabajándolo desde pequeño, y es una pena que se pierda en vacaciones, porque en vacaciones da tiempo absolutamente a todo, a ocio, a hobby, a actividades al aire libre, a tiempo familiar, a tiempo con los amigos y actividades.
Hombre, los que no hemos sido buenos estudiantes y teníamos siempre que recuperar cosas en septiembre, pues no teníamos mucha opción de elección, pero sí que a mí, por ejemplo, me encantaban los cuadernillos de vacaciones, no vamos a hacer publicidad, pero de aquellos que tenían hasta su cancioncita y su anuncio de televisión que te indicaban que empezaba el verano, ¿verdad? Pero si hay una cosa que coincide en la mayoría de los profesores, es que, por ejemplo, y sobre todo en edades tempranas, lo más importante, entre otras cosas, es leer.
Sí, yo estoy de acuerdo que es importante leer. Lo que pasa es que si estamos hablando de un niño de infantil de 3, 4, 5 años, en 5 años comienza la lectura, pero no sabe leer. Pero sí se le puede trabajar desde estas edades el hábito de estudio. pues podemos hacer los niños 45 minutos diarios, no más, en una habitación con su silla y su mesa adecuada, no en la cocina ni en el salón con la tele puesta, y hacer actividades de puzzle, modelado, lince, tangram, diferencias, recortar, experimentos. O sea, se pueden hacer muchas actividades que está trabajando el hábito de estudio y está reforzando conocimientos que son de atención, de memoria, coordinación oculomanual. O sea, se pueden hacer muchas actividades, muchísimas.
Uh-huh. ¿Cómo motivamos, Palma, a un niño que, como hemos escuchado antes a Joan, dice, no, vamos a hacer esto? No, no, solo estaba un poquito por la labor de la lectura, algo.
Sí, pues tenemos que también ver la edad de los niños y hacerlo como dentro de su horario. Es decir, esto parte dentro del horario. No son unas actividades que sean, digamos, aburridas, ¿no? Por ejemplo, cojo un catálogo de un supermercado, pues vamos a hacer la compra. Tengo 50 euros y necesito comprar, pues, cosas de higiene y alimentación. Pues si un huevo vale tanto, ¿cuánto vale una docena de huevos? Vamos a buscar en internet nuestro animal favorito, el sitio que queremos visitar. Resolver misterios. Es que hay muchísimo material. Hacer un herbario. Hay muchísimo material que se puede hacer, que está en internet, que son gratuitos o que se puede comprar con unos libros de verano que cada vez son más divertidos. Crucigrama, sudoku. No pensemos en los deberes como nos sentamos y hacemos suma, multiplicación. No es eso, sino es aplicado a la vida diaria y de forma lúdica.
En esa aplicación de lo que se ha estudiado y de lo que previsión se va a estudiar en la aplicación del verano, ¿qué horario sería el recomendado por los expertos?
En mi opinión, yo digo desde mi opinión, yo no considero que los niños, por supuesto, van a tener un horario flexible, pero no considero que se tienen que levantar a las 12, desayunar a las 2. No, yo diría que un horario correcto es levantarse de 10 a 10 y media. Uh-huh. Algún día que haya ido a una fiesta, es lógico, de 10 y media a 11 desayuna y de 11 a 12 menos cuarto te sientas a hacer una serie de actividades. Con tu material delante, tienes material preparado, no estás levantándote constantemente y lo intentas hacer el material propuesto. Y nada, a los 45 minutos ya hayas terminado. No más, no más. Y lo que tampoco aconsejo es que hoy te lleves un atracón de 4 horas y ya no lo hagas más. Hoy que tengo ganita de abrir, me compré el libro nuevo, voy a hacer el libro 28 páginas y ya está. Eso no sirve para nada.
¿Estamos hablando, Palma, de 45 minutos para todas las edades o no? ¿En esto también hay diferencia?
No, yo pienso que 45 minutos, igual los niños de infantil media hora les viene bien. Pero el resto ya, 45 minutos, está más que suficiente. No necesita más. Puedes leer, te da tiempo a hacer muchísimas actividades. 45 minutos, bien aprovechado.
Claro.
Bien aprovechados, claro. Pero con supervisión o que más o menos vaya tirando responsabilidad propia.
A mí, yo pienso que con las edades ya en primaria más, en quinto, puede hacerlo ya todo solo. Y con edades menores sí le puedes preparar el material y decirle lo que tiene que hacer. Y no estar con constante supervisión, porque al final los niños se acostumbran a hacer todas las actividades supervisado por un adulto. Entonces, ellos tienen que ir trabajando su autonomía, el hábito de estudio y la autonomía. Deben de aprender a resolver sus dudas solo y a buscar su información y a moverse solo. Autonomía y hábitos, yo pienso que es muy importante.
Y dentro de esos hábitos, Palma, ¿qué hacemos con lo de las pantallas? Que también, oye, también hay muchos juegos en ellas, ¿eh? Juegos, me refiero, de educativos.
Hay muchísimos juegos educativos y hay unas páginas, por ejemplo, a mí que trabajo mucho en inglés, hay unas páginas de inglés que son buenísimas. Las pantallas las puedo usar para buscar información. ¿Tu animal favorito es el koala? Pues qué comen, cuáles son sus depredadores, dónde viven, vale, muy bien. Uh-huh. Ya está. Pero no para ese juego constante que sin control y que los niños, pues al final no les favorece absolutamente nada.
Pues Paloma García, profesora tutora del grado de Magisterio Infantil de la Universidad de UNED en el campo de Gibraltar. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor
urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid comienza la última semana de junio con calor, mucho calor. De hecho, lo hace con alerta naranja por temperaturas que superan los 40 grados en toda la región, excepto en la sierra, que se queda en nivel amarillo, donde pues se quedarán en los también cálidos 37 grados. Mónica Álvarez, ¿qué temperatura tenemos ahora? Saca la manita.
Sí, hola John, pues acabo de mirar el termómetro. Tenemos 32 grados de temperatura, marcan los termómetros en el centro de la capital. Y lo peor de todo, porque el día más o menos, pero es que las mínimas no van a bajar de los 20 grados. Así que con la fresca vamos a dormir esta noche. Nos espera, eso es un día de AUPA para empezar bien la semana, así que lo mejor es protegerse bien con cremas protectoras para la piel, hidratarse, beber mucha agua, no comer copiosamente y, lógicamente, evitar salir a la calle en las horas centrales del día para evitar episodios graves, por ejemplo, como golpes de calor o bajadas de tensión. Ante cualquier síntoma no hay que esperar, hay que llamar a los sanitarios, al médico. Nos lo recuerda María Isabel López, médico del SAMUR.
En el momento en el que noten cualquier alteración, que se noten mareados, que se noten malestar, sensación de náusea, etcétera, etcétera, ante el inicio de esos síntomas, que llamen al 112 para que evaluemos y podamos tratar con la mayor rapidez posible al paciente.
Todo en un lunes, John, 26 de junio, en el que además del calor son protagonistas también los 9 nuevos consejeros de la Comunidad de Madrid que han tomado posesión de su cargo esta misma mañana. Enseguida vamos a contar más detalles.
Antes nos vamos a ir al tráfico, que me está esperando Patricia Arriaga para contarme en este tórrido día cuál es la situación de las calles y las carreteras respecto al tráfico. DGT, buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital por la A1, la carretera de Burgos a la altura de Venturada, y también por obras de mejora se complica el acceso por la A3 en Villarejo de Salvanés, también en la A4 en Aranjuez, pero en el resto de vías a esta hora ya circulación muy despejada, incluida la M40 y M50.
Gracias, Patricia. Mónica, recordamos que hoy es el primer día laborable de la línea 1 de metro cortada por obras entre las estaciones de Sol y Valdecarros, ¿no?
Eso es, se cortó el sábado, pero como dices tú, es el primer día laborable, que es cuando más se nota este corte. Como alternativa para los viajeros, recordamos que hay una línea de autobús de la MT gratuito que se puede coger en Atocha, en la avenida Ciudad de Barcelona, hasta Valdecarros. Hay hasta 58 vehículos de la MT que van a cubrir ese trayecto.
Y ahora vamos a hablar de cómo proteger nuestros ojos del sol. Porque ¿sabías que existen lentes que cambian de color con el sol de diferentes colores, azules, verdes, ámbar, para que los pongas a juego con tu montura o con el estilo que más te guste, bueno, Mónica?
Me parece lo más esto, claro. Claro, y para que no tengas que cambiar de gafas en interiores y exteriores, te protejas también de la luz ultravioleta y de los deslumbramientos sin renunciar a nada. Y esto es posible con las nuevas lentes Transitions.
Para hablar de estas Transitions vamos a charlar con Juan Carlos Mora, que es optometrista de Óptica Roma y saben los que más de todo esto. Juan Carlos, ¿son estas lentes las de toda la vida las que cambian de color con el sol o tienen algo diferente? Que me imagino que sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, aunque las dos lentes, las de toda la vida y las de ahora, suenan parecido y hacen más o menos lo mismo, la nueva generación de lentes fotocromáticas Transitions no tienen nada que ver con la idea de las lentes que seguramente tengan nuestros oyentes, ¿no? Para que te hagas una idea, las hay de 7 colores distintos, azules, morados, ámbar, colores que dan un look súper moderno. Incluso las hay hasta espejadas, pero las hay que se ponen muy oscuras dentro del coche, algo que hasta ahora no se conseguía. Y a mí las que más me gustan son las lentes Transitions, extractive polarizadas, que además de cambiar de color, polarizan la luz, haciendo que la calidad de visión sea increíble. Como ves, son dos ventajas.
No, desde luego. Y además, Juan Carlos, de tener tanta variedad de colores como nos contabas, de opciones, ¿qué beneficio nos dan al usarlas?
Pues mira, yo creo que la moda y la estética en este tipo de lentes es muy importante, pero todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Piensa que llevan protección 100% ultravioleta, protegiendo no solo el ojo, también la zona de los párpados, que como sabes es tan sensible. Además, al cambiar en función de la cantidad de luz que hay, nos permite relajar la vista y no sufrir con los deslumbramientos, que es verdad que cada vez nos molestan más, ¿no? Y el cambio de oscuro a claro es muy rápido, y así cuando vamos andando por la calle y entramos en un sitio cerrado, se convierten en transparentes casi sin darnos cuenta. Es perfecto para las personas que necesitan ir con gafas graduadas, por ejemplo, pero están cansados de me cambio la del sol por la transparente, que me la cambio y me la pongo y me la quito, ¿no? Pues para eso es perfecto.
Bueno, sí. Te estoy escuchando, yo que tengo progresivas, bueno, Mónica también, se hacen para todo tipo de graduaciones, por tanto, y todo tipo de cristal.
Pues sí, tanto para las personas que necesitan solo graduación de lejos como para las que las lleven progresivas como vosotros o como yo, para que por fin podamos recomendar estas lentes, porque de verdad por fin hay una variedad de colores que además de cómodas hacen que la transición sea muy rápida, ¿no? Y una de las grandes ventajas, como te decía antes, es que incluso dentro del coche cambian de color, lo que es súper práctico y algo que nuestros clientes nos venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Y hay muchas opciones, ¿no? Por colores, por rapidez, por intensidad, porque se hacen polarizadas. Pero lo mejor que puede hacer la gente es venir, ver las muestras de colores, compararlas con las monturas, con la gafa que ellos lleven y en función de eso dejarse asesorar a ver cuál es la que mejor combina para ellos.
Yo tardaría mucho en elegir, madre mía.
Un inventazo de cuidado. Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos, un abrazo.
Muchas gracias, feliz semana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ni te cuento el tiempo que llevo esperando este momento. Del 23 de junio al 31 de agosto, rebajas de mobiliario. Todo desde un 21 hasta un 80% de descuento. Y espera, que esto no acaba aquí. Muchos artículos a precio de coste. Tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Es para brindar.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hola, soy Juan Tomás y este es mi primer anuncio, pero llevo 33 años como óptico optometrista en Óptica 2000. Junto con más de 500 ópticos nos esforzamos cada día para ser tu referente en salud visual. Por eso hemos sido escogidos óptica del año. Y ahora, para que nos conozcas, llévate dos gafas al precio de unas. Óptica 2000 en El Corte Inglés. Tus ojos lo merecen.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya han tomado posesión de su cargo los nueve nuevos consejeros de la Comunidad de Madrid, de perfil más técnico que los de la etapa anterior, según dicen, ¿no, Mónica?
Eso es, sí, son seis hombres y tres mujeres, todos ellos cargos intermedios de la Administración Pública que han pasado, bueno, pues en esta ocasión ya a la primera línea política. Destacan, John, entre otros, Miguel Ángel García, digamos que es el hombre fuerte de Ayuso, es el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, o también destacan Fátima Matute, que va a ser, que es ya ya de hecho la nueva consejera de Sanidad. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, les ha dedicado estas palabras en el acto celebrado esta mañana en la Real Casa de Correos.
Son profesionales que se han ganado el respeto y la máxima consideración en cada uno de sus ámbitos y están en el mejor momento de sus vidas para dedicarse a poner su experiencia a disposición de todos los madrileños. Tienen ganas, ideas nuevas y son valientes.
Bueno, pues con esas palabras de la presidenta lo dejamos. John,
bueno,
por
pues
ahora.
Vamos aprendiéndonos sus nombres y sus cargos, porque seguro que hablaremos de ellos y de las cosas que sucedan en los próximos años a raíz de que hayan adquirido esta nueva responsabilidad. Nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE. Por cierto, Mónica.
Dime.
¿Tú eres de las que suele abrir a la cartera o al cartero?
Hombre, intento, sí.
No, te digo porque los pobres en estos días, con eso de que nadie quiere estar
es
en la mesa electoral...
Es profesión de riesgo.
Es profesión de riesgo. Voy a hablar de eso ahora.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en COPE y ya sabes que tenemos por delante media hora para contarte historias. Historias como la que siempre suelo contar a esta hora, que tienen en este caso pues un matiz, un perfil, un rasgo, cuando menos humano, ¿no? Porque hay una persona siempre como protagonista. En este caso una persona que puede ser anónima o quizás sepa su nombre. Porque hubo un tiempo en que recibir una carta generaba ilusión. Hablo de cuando el sonido de recepción de un email, al no existir ordenadores de uso cotidiano, solía ser el del timbre de la puerta o el de la bicicleta del cartero.
El correo.
¿Qué te ocurre?
Don Pablo.
¿Te has quedado ahí tieso como un palo?
¿Clavado como una lanza?
No, inmóvil como una torre de ajedrez.
Quieto como un gato de porcelana.
Mario, el cartero que cada vez que podía visitaba a Pablo Neruda, no tendría nada que hacer esta semana. Porque estamos en esos días en los que puede llegar la notificación de que nos ha tocado estar en una mesa electoral. Y ya, si les miran habitualmente con desconfianza, no quiero imaginar lo que será a partir de esta semana. No se sortea a la vez en toda España, pero va a ser en estas fechas cuando se lleve a cabo en toda ella. Por eso recuerdo hoy a mi cartera. La que llama cada día a nuestro piso. A veces estoy aquí en antena cuando me toca trabajar en casa y no, o estoy trabajando en la emisora y no puedo. Pero ella sabe que siempre hay alguien y sobre todo que siempre abrimos la puerta si estamos en casa. Porque, ojo, hay quien jamás les hace caso. Sobre todo porque nadie espera ya cartas, al menos amables. Ya solo nos escriben los bancos o la administración y rara vez para algo bueno. Por eso se llevan el silencio y la puerta cerrada por respuesta. Y yo les veo con el carrito de portal en portal buscando una voz amiga que les diga, pase, que le abro. O un portero que les permita acceder a los buzones. Esta semana, como digo, será la de lo siento. Si se iba de vacaciones, pero le tengo que entregar esto. La carta que nos obliga a estar en una mesa. Algo que debería ser un honor, además de una obligación. Pero que suena marrón porque no tenemos conciencia de lo que es un Estado democrático todavía. Y en parte porque tampoco entendemos que no haya un voluntariado en este tema. Gente encantada de estar en la mesa electoral, sea por ayudar al sistema o por la necesidad y la paga, que sea dicho de paso, es pírrica para el tiempo que te tiras. Pero esa es otra historia. La de hoy es la de ellos, la de ellas. Las gentes que llevan por oficio llevar cartas, aunque ya no se estile recibirlas, y aún menos escribirlas. Y hablando de historias, hubo un tiempo en que poco o nada sabíamos de la otra vida de los soldados, salvo lo que veíamos en las películas o en las series de televisión, como más.
El campeón realiza un viaje de buena voluntad patrocinado por el Departamento de Estado. Pasará aquí unas 5 horas, el tiempo suficiente para saludar a sus soldados heridos, porque tendrán heridos.
Desde luego, hechos a medida en una fábrica en Corea del Norte.
Somos sus mejores clientes.
Estupendo, estupendo.
Mientras les sigan disparando, seguiremos trabajando.
Personal, vienen helicópteros con nuevos heridos.
Pero como en todos los órdenes y oficios, hay otra vida, como la que te voy a contar hoy. Antes de decirte su nombre y sus apellidos, quiero darte 2 pistas en forma de sonido. El primero es este. Suena a hélice, ¿verdad? Pues sí, porque se trata del A400, el avión más grande del que dispone el Ejército de Aire y del Espacio en España. Uno de sus supervisores de carga es la sargento Andrea Fírvida, la misma que a partir de la próxima temporada cambiará el sonido del motor del avión, ese que escuchabas, por este otro.
¿Sí?
Un pitido que suena a fútbol, a silbato de árbitro. Y es que Andrea dirigirá como tal los partidos de la primera división femenina tras ser ascendida a la máxima categoría del fútbol nacional. Tras formarse en la Academia Básica del Aire de León, forma parte del ejército, pero le ha dado tiempo a hacer otras cosas. Tantas que esta semana rulaba por internet este mensaje que leo textualmente. Tras 10 temporadas como árbitro de fútbol en categorías inferiores, la sargento Andrea Fírvida Fernández, supervisor de carga, desempeñará sus labores como árbitro principal de primera división femenina, siendo la única seleccionada a tal efecto este año. Andrea, sargento, un placer saludarte.
Un placer, John. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, lo primero de todo, ¿dónde te pillo? ¿Cómo te pillo? Si se puede contar.
Pues, estoy en la calle, en un día libre, entre los pocos que tengo.
Es que a eso iba. Para organizar la vida no tiene que ser fácil, porque ¿cuándo os tenéis que incorporar los que vayan a ser colegiados, linieres, árbitros, sí, a la pretemporada?
La plantilla, ¿no? Sí.
Sí. ¿Y cómo lo compagináis con el trabajo?
Tenemos a lo largo de la temporada o antes de empezar la temporada, ahora estamos como finalizando la anterior. Y yo que soy nueva, como acabas de decir, en la plantilla de primera división, se hace un torneo de arbitraje, de VAR, de como prácticas, de cara a que lleguen a poner el VAR esta temporada o la siguiente. Bueno, esta temporada han confirmado que no. Y justo este fin de semana venía de un torneo aquí amistoso que hacen en Madrid, en la Mad Cup. Y justo antes de venir allí, pues venía de un vuelo con nuestro avión, el A400 que os mencionaba antes. Y de momento, pues ahí andamos. Que hasta septiembre no tendremos otra concentración de cara a iniciar la siguiente temporada.
Bueno, del VAR ya hablaremos otro día, del VAR con sí. V, me refiero, que es el
sí,
de el que quieren también poner.
VAR.
Claro, pero el VAR con B, claro, sí, ha sido el que antes se hablaba del fútbol y del árbitro sobre todo, sí, donde siempre se ponía a caldo a los colegiados. Cuando alguien sí dice en casa quiero ser árbitro, que lo tuyo viene de viejo porque ya llevas ya años en otras categorías inferiores, ¿cuesta más decir quiero ser árbitra que quiero ser militar?
Yo creo que, bueno, por ahí anda, porque sobre todo en España, que está un poco, que la gente no sabe el trabajo que se realiza en las Fuerzas Armadas, son un poco un trabajo desconocido, no es, yo diría que la profesión del árbitro es todavía menos querida, pero ahí anda, pero no, más querida un poco el ser militar, yo creo. Pero desde luego que si tú dices en casa que quieres ser árbitro, dices, pero ¿qué quieres, que ir a un campo y que la gente te llame de todo? Pero al final, cuando te metes en el mundo y comprendes lo que hay, los que estamos ahí metidos lo entendemos.
No deja de ser
un poco locos.
Sí, no deja de ser, ¿sí?, paradoja que el uno de los pocos, o el único, yo creo, trabajo en el que nombran a las personas por sus dos apellidos, sí, sea justo en el que mentan muchas veces a la madre y no para bien de esa persona, es decir, sí, al segundo apellido. No deja de ser curioso.
Sí.
Pero bueno,
sí,
¿qué haces tú como supervisora de carga del ALA-31?
Pues te comento el trabajo que hacemos los supervisores allí. Como es un avión, que has dicho tú, muy grande de transporte, llevamos tanto personal como cargas, que la carga puede ser también un helicóptero que nos cabe dentro o vehículos para despliegues de tropas, de donde las tenemos repartidas. Y consiste, nuestro trabajo es meter la carga dentro, realizar el centro de gravedad del avión y cargar y descargar en los sitios a los que vamos. Y es un poco eso, es la función de, somos parte de la tripulación del avión, conjunto de los pilotos, y nosotros les mandamos los datos de lo que hay en la cabina de carga para que ellos inicien el plan de vuelo arriba.
Claro, porque hay que calcular, por ejemplo, el centro de gravedad de la carga,
sí,
no,
claro,
no sea que se líe gorda arriba.
Claro, imagínate, como caben 9 pales con cosas que puedes meter encima hasta 4.000 kilos. Pues no puedes dejar todo el peso detrás, tendrían un pitch muy elevado en el despegue. Entonces, todos esos datos los recopilamos, los metemos en el ordenador a bordo que tenemos nosotros, para tener más o menos un centro de gravedad centrado.
Y
poner las alas del avión.
Y luego todo esto, claro, en los huecos, en los tiempos libres, en vez de estar en casa tranquilamente o dando una vueltita, va a haber que arbitrar.
Sí, entrenar, sobre todo. En el día a día es entrenar. Y arbitrar, bueno, solemos salir un fin de semana sí, otro no, otro sí, otro no, otro no. Y pero el más continuado esfuerzo que implica el arbitraje es el estar preparado, pero no solo entrenamiento, sino también estar al día con todos los reglamentos y las circulares y emplear mucho tiempo en la preparación prepartido también cuando sabes el partido que vas a tener, hacer estudios previos y pero se puede emplear el tiempo en vez de descansar en eso.
Estábamos hablando de estar bien físicamente, pero me dicen que te proclamaste campeón absoluta militar de los 1.500 metros, ¿no?, del atletismo.
Sí, sí, dentro del ejército, de los ejércitos hay competiciones nacionales militares y sí que en el atletismo de ese año quedé primera en el 1.500 y bueno, y también el deporte más chulo que realizo dentro de estos campeonatos nacionales militares son el pentatlón aeronáutico y que también me proclamé campeona el año pasado. Que es un deporte, bueno, eso lo teníamos para hablar, John, de 10 minutos, no, 2 horas, porque son 6 deportes. Pero sí, eso está muy chulo, porque el ejército le da muchísima prioridad a lo que es el deporte y es muy bonito todas las competiciones que hay, tanto nacionales como internacionales, de militares. Que tuve también el placer de participar en un mundial el año pasado con el deporte del pentatlón y es que eso es una maravilla.
Bueno, yo cuando me ha tocado ir con COPE por ahí y he tenido que estar con el ejército español, he visto que en las bases, vamos, o sea, el ejercicio es absolutamente la máxima de cada día y todo hijo de vecino es atleta. O sea, es donde tú te descubres las lorzas que tienes comparado con los señores que están y señoras que están allí. Pero volviendo a lo del arbitraje, ¿poner orden en un partido es más difícil que hacerlo en el ejército siendo sargento?
Es parecido. Yo creo que es más difícil y más satisfactorio, porque tú no estás poniendo tus galones para que alguien te haga caso. Tú te los ganas, te los llevas con tu psicología o con tus habilidades sociales. Y a mí esto me encanta de los partidos, de lograr tener el control de ellos o ellas y que sepan que están a tu... que les estás dirigiendo, pero que se dejan dirigir, que te traten bien, porque en el ejército al final dices, bueno, me tienes que hacer caso porque tengo un rango superior a ti y porque sí. Y, jolín, como no tiene mérito y además es todo a malas. Entonces en el campo de fútbol, bueno, cuando vas en armonía con los jugadores y ves que tienes el feedback de ellos, está muy guay.
Oye, cuando alguien ha arbitrado desde infantiles o alevines o ha seguido hasta ahora lo que vas a hacer, que es la primera división femenina, ¿en qué momento se detecta ese punto en el que son menos formales los jugadores o las jugadoras respecto a lo que tienen que hacer y respecto al trato que tienen que tener para con el árbitro? ¿En qué momento dices? ¿La adolescencia, antes, los niños, de mayores?
Claro, sí, todo el mundo lo dice, no solo los árbitros, sino todo el mundo sabemos que donde ocurren problemas con respecto al maltrato de los colegiados es en el fútbol base. Porque tú cuanto más arriba arbitras, ahora por ejemplo estoy en tercera división también masculina, y allí es que es otro trato totalmente diferente. Luego ya en la primera división femenina, como es profesional, sí que es un trato absoluto de todos, preparados físicos, delegados, todo muy bien. Pero sí que es verdad que en el fútbol base, en el que estás tú solo, que no hay asistentes, no hay nada, hay mucho, mucho padre, siempre hay alguno que va a otra cosa. Y mancha mucho y ensucia mucho los partidos. Es que yo hace años he visto niños llorando de lo que gritan los padres, gritándole a otros niños, y son muy pequeños. No sé qué problema hay en la sociedad, que tenemos eso metido, ese gen ahí, y no se saben comportar. Es que si se vieran grabados en una cámara, seguro que no se comportarían así. Y el único problema que veo es ahí, en el fútbol base.
Claro, es que es curioso, ¿no? Es curioso cómo donde más se tendría que disfrutar y divertirse los jugadores y los niños, pues son los padres y las madres los que la lían parda, por desgracia, y lo solemos contar por en más de una ocasión a través de la radio o vemos imágenes en televisión. Pues... Sargento Andrea Círvida Fernández, yo estoy convencido que los compañeros de deportes te van a llamar, estoy convencido porque además es un placer hablar con los colegiados, que es algo que también nos gusta, porque al final sabes de sus vidas, de sus cosas. Yo hace años hablé con la madre de un árbitro para saber cómo vivía la pobre mujer, que le llamaran de todo menos guapa, y decía, yo le decía a mi hijo, no te enfades si me insultan, que yo ya sabes que soy como soy. Bueno, pues hoy te vamos a despedir. Querida colegiada, le vamos a despedir como lo hará en la primera división de fútbol femenino a partir de esta próxima temporada, con los 3 pitidos que marcan el final del partido. Andrea, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Un absoluto placer, muchísimas gracias, John.
Un placer. Platero, qué gusto da poder hablar con un árbitro, ¿no? En este caso con Andrea Firvida Fernández, que va a ser eso, la colegiada que arbitrará muchos partidos en primera división femenina.
Sí, sí, a mí me ha encantado. ¿Te puedes creer que yo le digo a mi hijo mayor que se haga árbitro, que entiende mucho de fútbol? Oye,
tú también, tú al revés que el mundo. O sea, todos, las madres no quieren que el hijo sufra y tú...
Lo haría genial.
Sí, no, estoy convencido.
Y luego otra cosa, mi vocación frustrada es la de militar, que lo sepas.
Pues nada, fíjate, madre militar, hijo, esto, pues fíjate. Oye, hablando de
historias del camino.
De historias del camino, hoy hemos tenido muchas llamadas, ¿no?
Sí, un montón. Y fíjate, Pilar nos plantea una duda. Dime. A ver quién tiene más mérito, ¿su marido o el Herrera? Vamos a escucharla. A ver.
Lo del Herrera no tiene mérito. Mérito lo de mi conviviente. Mi marido se ha ido con sus 3 nietos varones, que tenemos una princesita también, y ya es la quinta vez que van a hacer el camino. La primera vez tenían 9 años, los 2 pequeños, y 11 el mayor. Todo valiente, todo meritorio, no le hacen entrevistas al llegar, pero vamos, con 2 niños de 9 añitos, y se hizo sus 120 kilómetros para tener su compostelana. Los niños orgullosos se preparan y lo hacen con muchísima alegría. Eso tiene mérito. Y con 3 niños, andar el camino.
Oye, pues no le falta razón, ¿eh?
No solo no le falta razón, sino que vamos a coger este número de teléfono.
Vale.
¿Cris?
Sí, sí.
Y vamos a intentar hablar con ese abuelo.
Venga.
Que hace el recorrido con sus nietos, que me parece una historia diferente de lo que es el Camino de Santiago.
Sí, sí, sí.
Y si podemos charlar con alguno de los nietos, pues igual están los nietos diciendo, oye, que aquí el abuelo tiene una marcha que no hay quien le siga.
Sí, sí. Y mira, Santiago hizo el camino, pero nos da un consejo.
A ver. Yo me he criado siempre y he vivido en poblaciones que están en el camino. Soy de un pueblecito de Navarra, luego posteriormente viví por motivos laborales en Logroño y finalmente es donde sigo, en Pamplona. Hice el Camino de Santiago en diciembre del 98, llegué a Santiago el 3 de enero del 99, año santo. Lo hice solo, eso lo tenía clarísimo, y creo que merece la pena, bueno, cada uno que lo haga como quiera, que merece la pena hacerlo solo. Es una experiencia extraordinaria. Pues, para mí lo más duro, con gran diferencia, era la llegada a los albergues.
Bueno, es que además luego cuenta que él, claro, no le gustaba la soledad y se bajaba al bar mientras veía el telediario para hablar. Pero bueno, que hay gente que lo hace solo y también es muy interesante. Y Octavio, no es que tenga un camino, es que tiene un montón.
He hecho el camino en 7 ocasiones andando y he estado 2 veces como hospitalero. Y es algo totalmente recomendable. Te cambia la vida, porque cambias la vida. Vamos a 100 kilómetros por hora siempre y cuando te incorporas al camino lo reduces todo a 4. El hacer el camino es una maravilla y no es después ni mejor ni peor, pero sí que cambia. Además, tengo escrito un libro sobre el camino, Senda de Estrellas, que le mandé hace un par de años, año y medio al líder. Decirle que os lo deje y lo leéis. Gracias. Buen camino, peregrinas.
Pues buen camino. Bueno, recuerdo el número, John.
Recuerda.
699-13-14.
Hay otro camino, que era el camino que iba hacia Moscú, los Wagner, que ese sí que nos puso en tensión a toda Europa y a medio mundo. Calma tensa ahora en Rusia, después del intento de rebelión que ha llevado a cabo los mercenarios, como te digo, y que te hemos contado aquí del grupo Wagner. Como para estar inquietos y pensamos que hablamos de uno de los países con mayor arsenal nuclear del planeta y donde la inestabilidad puede tener consecuencias impredecibles. Sofía Huera.
¿Qué tal, John? Pues ahora mismo en Rusia se han levantado las medidas de control que se pusieron en marcha durante el fin de semana, cuando esos miles de mercenarios del grupo Wagner se quedaron a cientos de kilómetros de Moscú en esa revuelta que, bueno, sin duda, según los expertos, puede suponer un cierto punto de inflexión en esta guerra de Ucrania. Putin, de momento, sigue guardando silencio. Se desconoce dónde está el líder del grupo Wagner. La crisis, sin duda, ha demostrado la fragilidad del liderazgo de Vladimir Putin, según la Unión Europea y Estados Unidos. También hoy en Bruselas están analizando lo ocurrido a lo largo de este fin de semana. Y vamos a hablar enseguida, en Mediodía COPE, con Carlos Mateos. Es un español que vive en San Petersburgo, en Rusia, para que nos cuente el ambiente que ha dejado en una de las ciudades más importantes de Rusia, como es, hablamos de San Petersburgo. Enseguida, aquí en Mediodía COPE.
Todo eso ya mismo. Antes tu COPE más cercana y mañana a las 6 Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Rocky, ganadora de 3 Óscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fin de semana trágico en la montaña madrileña. Un joven de 30 años ha fallecido tras caer por una pendiente de 30 metros en la zona de la Charca de Venus, en La Pedriza. Enseguida vamos a analizar qué ha podido pasar, pero bueno, como te estamos contando, estamos en plena primera hora de calor en Madrid. Un episodio de altas temperaturas que va a disparar los termómetros hasta los 40 grados y que afecta especialmente a nuestro corazón. Solo el año pasado, fíjate, las muertes por calor ascendieron a 4.300 personas en toda España.
Sí, sí, es que, John, el calor obliga al corazón a trabajar más, a bombear con más fuerza para aumentar la transpiración. También, bueno, pues hace que las venas y las arterias se dilaten más. Es especialmente peligroso para aquellas personas que tienen patologías cardíacas previas, también para aquellas de más edad y los menores de 5 años.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa, y siempre le preguntamos sobre estos asuntos porque hay que proteger nuestro corazón siempre, pero especialmente a los mayores y las que tienen patologías cardíacas en estos tiempos. Y un desfibrilador, allá donde vayas, es el mejor aliado.
Efectivamente, John, pues esto es un motivo más por el cual tener un desfibrilador en casa, ¿no? Porque realmente ante estas horas de calor, nuestro corazón sufre, nuestro cuerpo sufre y podemos caer en esa parada cardíaca que provoca que el corazón deje de fluir, que no haya sangre en el resto de nuestro cuerpo y que nuestro cerebro, que es el gran perjudicado, se dañe a los 5 minutos y se muera a los 10. ¿Qué ocurre? Que en los servicios de emergencia, cuando tardan más de 10 minutos, que es en el 95% de los casos, ya no pueden hacer nada. Sin embargo, si tenemos el desfibrilador que protege tu vida en casa, vamos a conseguir que esto no ocurra. Es decir, mantener la persona viva para que cuando llegue el servicio de emergencia puedan actuar de manera normal y puedan salvar a la persona.
Uh-huh. Bueno, es imprescindible en muchísimos lugares, por supuesto en casa, donde ocurren el 80% de los casos, pero también en las comunidades de vecinos, en centros deportivos, en empresas. ¿Dónde lo podemos adquirir, Adolfo, y con qué ventajas? Esto es importante para los oyentes de COPE. Cuéntanos.
Pues mira, una ventaja enorme es que os vamos a regalar, solamente por llamar, un antiatragantamientos, que también ahora en verano, con las comidas, etcétera, se provocan más y pueden ser motivo también de muerte. Con lo cual, ese antiatragantamiento es para vosotros, llamando al teléfono que voy a dar a continuación. Y además os vamos a hacer un 30% de descuento. El desfibrilador, de veras que no es caro, vale menos que un móvil de estos que tenemos, y lo podéis pagar cómodamente y os hacemos un 30% de descuento. Entonces, animaros ahora, que es momento de tenerlo ya en casa. Es un electrodoméstico que tendremos en breve, pero tenemos que tenerlo ya. Y esa antiafficha es para vosotros. Llamad ahora para que sepamos que sois los oyentes de COPE al siguiente teléfono. 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Si queréis echar un vistazo, www.protegetuvida.eu. Y si no, otra vez, recuerdo el teléfono, 900-730-061. Pequeño, intuitivo, te lo puedes llevar ahora en verano, no lo olvides. Muchas gracias, Adolfo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Y ahora, vamos de excursión a la montaña.
Venga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, mi profesional es...
En
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Conol, compramos tu coche en Canalcar. Canalcar.
Me llevaré unas gafas de cerca, unas de lejos, unas de sol, las de paseo, las de tomar un helado, las de chiringuito, las de...
Con las rebajas de Ópticas Más Visión vas a tener gafas para cada momento del verano. Aprovecha hasta un 50% de descuento en gafas de vista y de sol y además un cupón acumulable de hasta 50 euros para gafas graduadas que puedes descargar en masvision.es.
Ven en sueños.
En ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Es lógico, nuevas profesiones, nuevas disciplinas.
Así es en UNIE, la universidad en la que puedes descubrir nuevos grados pensados para nuevas oportunidades. Descubre más en universidadunie.com, porque el mundo vuelve a ser nuevo y es el momento de una nueva universidad. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Cariño, es la semana perfecta. Tenemos que cambiar el coche y quiero un Volkswagen perfecto.
¿Me estás diciendo perfecto? ¿Será perfecto?
No, no, es que es en Volkswagen Fairper, donde tienen toda la gama T en stock desde 185 razones al mes con MyWay.
Ah, pues perfecto. Vamos ya.
Ven a Fairper, tu concesionario Volkswagen en Madrid y en volkswagenfairper.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Con la alerta naranja activada en toda la comunidad por las altas temperaturas, lo que hacen muchos madrileños es huir a la sierra de la ciudad para combatir el calor, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, ha sido un plan muy repetido este fin de semana, pero aunque estemos en verano siempre hay que extremar las precauciones. De hecho, fíjate, John, un montañero de 30 años ha fallecido tras caer por una pendiente de 30 metros en la zona de la Charca de Venus, en La Pedriza.
Santiago es socio del Club Alpino Madrileño, conoce bien la montaña, pero y por eso sabe que no solo es peligrosa en invierno, también en verano, ¿verdad? Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, hay que tener mucho cuidado con la montaña, sobre todo en verano.
Claro, pues ¿qué precauciones, Santiago, hay que adoptar ahora también en estos días de tanto calor?
Bueno, yo creo que vigilar mucho la previsión meteorológica y luego llevar abundante agua y evitar las horas extremas de más calor. Uh-huh. Y el agua sobre todo y lo de evitar las horas de más calor.
Claro.
Y luego ciertas zonas que también son más complicadas que otras. Hay que entender, por ejemplo, la zona donde se ha producido este accidente, la Charca de Venus en La Pedriza, ¿cómo es? Para que lo sepan los oyentes.
Claro, La Pedriza es una zona pues muy así de mucha roca, ha llovido mucho, hay zonas que son pequeñas, hay que tener mucho cuidado de no perderte, y entonces allí pues hay que estar con cuidado de que el terreno lleves buen calzado para ir bien y vigilar que no te pierdas, pero sobre todo llevar buen equipo, llevar prendas de algodón claras para que aguante más el calor y bueno, crema, gafas de sol, pero sobre todo el terreno hay que tener un buen calzado para vigilar mucho el terreno por el que te andas en La Pedriza.
Claro, para no resbalarse y que... yo no se sabe todavía qué le ha podido pasar a este montañero, se está investigando, por lo que vosotros podéis entender, Santiago, qué le ha podido pasar.
Bueno, algún despiste, haciendo alguna foto o algo, o sea, un despiste que le ha ocasionado un resbalón y una caída mala. Bueno, pueden ser varias causas, pero esa es un caso muy fácil. Yo, de hecho, este fin de semana estoy haciendo un vivac con jóvenes en La Pedriza. Y entonces hay que guardar siempre las precauciones en todo momento, nunca bajar la guardia.
Y sí, luego los cambios de temperatura, si sales de madrugada o puedes tener un accidente por la noche, por si acaso hay que llevar ropa de abrigo, pero luego también hay que tener mucha precaución con la insolación y con el sol, ¿verdad? Sobre todo las insolaciones.
Ah, sí, claro, claro. Yo, por ejemplo, llevo un impermeable para cuando bajan las temperaturas, y aunque este fin de semana ha sido muy fuerte de calor, hay que llevábamos agua, llevábamos ropa adecuada, buscando sombras, y evitando cuando hay más radiación solar, evitándolo, o sea, buscando bosques, buscando sombras y donde haya agua. Eso es fundamental en estos en estas épocas.
Claro. Y para terminar, a poder ser no ir solo.
Eso es, con gente siempre, ¿no, Santiago? Se puede.
Exactamente,
ser.
Es una cosa muy importante. Yo siempre, además, llevo la aplicación My 112 por lo de emergencias, y siempre en buena compañía. Si es buena compañía, mejor, claro, pero ir solo es peligroso por si te pasa algo y no puedes avisar.
Claro.
Sin duda alguna. Y además las decisiones pueden ser más arriesgadas cuando vas solo que cuando vas en grupo, y por tanto pues puedes cometer errores. En Santiago, socio del Club Alpino Madrileño, gracias por los consejos. Un abrazo y feliz montaña.
Gracias a ustedes.
Ahora ya sabes, llega la gente, los compañeros de Mediodía Cope para contarte historias de España y del mundo. Y mañana a las 6 abrimos otra vez el kiosco de Herrera en Cope.